Hemos estado viendo unos modelos preciosos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Unos modelos de personas, unos ejemplos para nosotros, de personas que llevaron una vida vencedora en la línea de la vida. Y es por eso que nosotros hemos venido a esta conferencia, para aprender de estos modelos, para que nosotros también llevemos una vida vencedora. Y no debemos pensar que nosotros no estamos calificados para llevar esta clase de vida. Nosotros sí podemos ser también esos modelos. Podemos llegar a ser estos modelos. Y esta mañana vimos quizás el mejor modelo. ¿Quién es el que vimos esta mañana? ¿Qué modelo vimos? El Señor Jesús. El Señor Jesús es nuestro modelo. Pero lo mejor en cuanto al Señor Jesús es que Él vive dentro de nosotros. Y este modelo que vimos esta mañana del Señor Jesús, vimos que Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Él no tenía pecado, Él nunca falló. Él nunca cometió un pecado durante los 33 años y medio de su vida. Por eso este es el mejor modelo. Y bueno, Él llevó la vida de un Dios hombre. Aquí en la tierra, sabéis que Dios siempre ha deseado esto, unirse al hombre, ser uno con el hombre. Por eso en Génesis 2 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, porque Dios siempre ha querido entrar en el hombre y mezclarse con el hombre y ser uno con el hombre. Este es el propósito de Dios. Y nosotros estamos aquí, jóvenes de 12 13, 14, 15 años, 19 años, 20 años, y estamos aquí conociendo el propósito de Dios. Dios, el Señor Jesús, es nuestro modelo. Y esa clase de vida que Él llevó aquí en la tierra, la podemos llevar nosotros también hoy, aquí en la tierra. Y eso es lo que Dios desea. Este es el propósito de Dios. Y bueno, hoy vamos a ver el Señor Jesús como el siervo de Jehová. Pero nunca debemos olvidar que nosotros somos Dios hombres también. Nosotros también podemos ser aquellos que sirven a Jehová. Él es el siervo de Jehová, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros también seamos esos siervos de Jehová. Pero nunca debemos olvidar que nosotros somos Dios hombres. ¿Sabéis que Víctor es un Dios hombre? Tú ya no eres solamente un hombre, igual que Brian. Brian es un Dios hombre. ¿Sabéis por qué? Porque Dios mora dentro de Brian. También de Oliver, también de todas las hermanas. Somos Dios hombre. No debemos olvidar esto. Y el Señor Jesús fue tal Dios hombre. Y aquí vamos a ver que Él también es el siervo de Jehová. Así que, ¿qué tal si leemos el punto Romano 1? ¿Ok? Todos juntos. El nacimiento humilde del Señor Jesús y el sufrimiento en su humanidad. El A. El Señor Jesús era el Señor del universo, el gran Dios, mas Él se hizo un niño. Él vino de ser elevado a ser humilde, de ser grande a ser pequeño y de ser rico a ser pobre. Hermano, este es el siervo de Jehová. Dice aquí que Él, el gran Dios del universo, el gran Dios se hizo un niño. ¿Sabéis que el Dios que creó todas las galaxias, el Dios que creó la Tierra, ¿habéis fijado en la hermosura de la Tierra? ¿Habéis mirado alguna vez por la noche aquí en Betania al cielo, que no hay muchas luces, y habéis visto las estrellas? ¿Sabéis cuántas estrellas hay en el universo? Nadie lo sabe, no las podemos contar. Dice la Biblia que hay más estrellas en el cielo que granos de arena. Granos de arena. ¿Os podéis imaginar? ¿Habéis cogido alguna vez un puñado de arena con la mano en la playa? ¿En ese puñado de arena, cuántos granos creéis que hay en vuestra mano? Muchísimos, ¿verdad? Pues imaginaos, hay más estrellas que granos de arena. Bueno, pues el Dios del universo, quien creó todas las estrellas, quien creó incluso la vida misma, este Dios se hizo un niño. Como David decía ayer, ¿verdad? Estuvo ahí 9 meses en el vientre de María, el Dios del universo. Y mira lo que dice aquí. En Lucas 2:7, esta es una referencia de este punto, dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Esto es María, ¿ok? Y lo envolvió, mira lo que tengo aquí. Y lo envolvió en pañales. Y lo envolvió en pañales, el Dios del universo. Y lo acostó en un pesebre. Por supuesto, los pañales antes no eran así, ¿no? Estos son pañales modernos. Pero el Dios del universo se hizo hombre. Y él fue envuelto en pañales. Y mira qué dice también. Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es decir, el Señor nació ahí, en un pesebre. Le pusieron pañales. Y ahora no había otro lugar para que ellos estuviesen. Y estuvo en un sitio durante sus primeros días donde se alimentaban animales. ¿Pero este no es el Dios del universo? ¿Sabéis que si yo hubiese sido Dios, probablemente me hubiese ido a nacer a un palacio? Y las paredes hubiesen sido de oro, ¿ok? Y hubiese tenido la mejor decoración de bebés posible. Y también me hubiese puesto la cuna de último modelo, de último diseño. Una cocuna para estar al lado de mi madre. Pero el Señor no es así. Él, de ser grande, se hizo pequeño. ¿Cómo dice aquí? De ser elevado, se hizo humilde. Y de ser rico, se hizo pobre. Dios era rico, pero él se hizo pobre. ¡Wow! ¡Qué Dios tenemos! ¿Verdad? Este Dios del universo se hizo un niño. Gracias, Señor. Este es el siervo de Jehová. Vamos a leer ahora. Bueno, antes de leer el siguiente punto, esto se aplica muy bien a nosotros. Que el Señor sea así de humilde. ¿Sabéis por qué? Porque esto significa que Él es accesible a nosotros. Que el Señor viniese de esta manera tan humilde implica que nosotros podemos tener acceso a Él. Os hago una pregunta. ¿Creéis ustedes que durante un periodo de vuestra vida podréis comer con el rey de España? ¿O con el presidente del gobierno? Yo no lo creo. Bueno, quizás sí. Pero es difícil, ¿verdad? Es difícil acercarse a tales personas tan elevadas. Normalmente cuando los ves por la calle, siempre van con sus guardaespaldas, ¿verdad? Y que nadie se acerque. A veces dan la mano y eso, pero siempre con un poquito de distanciamiento. Porque son personas elevadas. Pero el Señor no es así. El Señor se hizo tan humilde para que nosotros pudiésemos tener acceso a Él. Este es nuestro Señor Jesús. Él es muy asequible. Leamos ahora el B. Isaías 53:2 dice, porque creció como planta tierna delante de él y como raíz de tierra seca. No tiene aspecto atractivo ni majestad para que le miremos, ni apariencia hermosa para que le deseemos. ¿Os acordáis lo que compartió ayer David, verdad? De que el Señor Jesús procedía por descendencia del linaje real de David. Pero ya para aquel entonces, la casa de David había sido cortada como un árbol que se corta en pedazos. Entonces la casa de David ya no estaba en ese momento como estaba antes. Por eso es que el Señor Jesús, José y María, ellos eran pobres. ¿Y sabes qué dice aquí? Mira, en Isaías 53:2 hemos leído, no tiene atractivo ni majestad para que le miremos, ni apariencia hermosa para que le deseemos. Nada, hermanos, hermanas, el Señor no era atractivo. No debemos creernos lo que vemos en las imágenes, que muchas personas hacen cuadros, ¿no? Y toman fotos del Señor Jesús y lo ponen como una persona hermosa. Pero nuestro Señor Jesús dice en la Biblia que no era atractivo, ni tenía majestad para que le miremos. Veamos ahora el punto 1, debajo del B, ¿ok? Dice, la tierra seca indica un entorno difícil, como raíz de tierra seca. Él creció en medio de circunstancias duras. O sea que nació en un pesebre y ahora su vida, su niñez, su crecimiento no fue nada fácil. Dice que él estaba en un entorno que era como una raíz de tierra seca. A veces a mí me gusta dar paseos por la Complutense, la Universidad de Madrid, porque es bonita, tiene algunos campos. Sobre todo me gusta dar paseos en invierno, pero ¿sabes por qué en verano no me gusta? Porque está todo seco y la tierra está dura, no me gusta pasear por ahí, hay muchos bichos. El Señor Jesús no creció en un lugar placentero. Él creció en Nazaret, en una ciudad que era menospreciada por los judíos en aquel entonces, porque ese pueblo, el pueblo judío se había mezclado con otras razas, con otras lenguas, y se había producido una mistura dentro del pueblo de Dios. Los judíos ortodoxos, sobre todo, los que guardaban la ley y eran serios, no apreciaban a tales personas que nacían en esa ciudad y que vivían allí. Entonces el Señor Jesús creció en tal ambiente. Él fue menospreciado, pero ¿no era este el Dios del universo? ¿Qué clase de vida él llevó entonces aquí en la tierra? Qué humilde era nuestro Señor, ¿no? Seguimos leyendo, ¿ok? El punto 2. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, nuestro Señor nació en la familia de un pobre carpintero. Fue el hijo de un carpintero y creció en la ciudad de Nazaret, en la región menospreciada de Galilea. No solo nació en un pesebre, se crió en circunstancias duras como un niño, sino que encima su padre era un carpintero. Y para aquel entonces, quien era carpintero tenía la profesión más baja, pero su padre era un carpintero, ¿verdad? Aquí de nuevo dice también, de la región menospreciada de Galilea. Y mira, vamos a leer, no sé si, creo que no está en la hoja de versículo. No está, pero es Juan 1, 45 y 46, y Felipe le habla a Natanael en cuanto al Señor Jesús. Y mira lo que le dice. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Imaginaos, ¿ok? Está aquí Felipe y dice, hemos hallado a aquel, este es el Mesías del que hablaba Moisés, ya ha venido, está aquí. Y era, mira lo que le dice Natanael, ¿ok? Dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Es como si yo te digo, está Jairo, un barrio así que sea peligroso en Madrid, que no le gusta a la gente vivir. Orcasitas, ¿ok? Si yo te digo a ti, ¿de Orcasitas puede salir algo bueno? ¿No? ¿De Orcasitas puede salir algo bueno? O como si te digo, ¿de las 3.000 viviendas en Sevilla puede salir algo bueno? El Señor Jesús vivía en una región menospreciada. Incluso Natanael le dijo, ¿pero cómo puede ser esto? ¿De allí? ¿De Nazaret? ¿El Mesías? La gente tropezaba a causa del Señor Jesús. Bueno, también en Juan 7:52 dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú Galileo? Porque Galilea, Nazaret estaba en Galilea, ¿ok? ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¡Wow! De Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Cómo va a salir un profeta de esta tierra? Imposible, decía la gente, ¿no? Y ahora, mira, en Mateo 13, 53 al 57, hay otro pasaje que en el que vemos que el Señor Jesús estaba enseñando en las sinagogas. Las sinagogas eran donde los judíos se reunían para enseñar la palabra, las escrituras. Y dice que estaba allí Jesús, en la sinagoga. Y decían, mira lo que decían de él, ¿eh? Dice, y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaba. O sea que cuando Los judíos escuchaban al Señor Jesús en su enseñanza, estaban maravillados. Y ahora dice, y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estas obras poderosas? Mira lo que dice, ¿eh? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero no es, ¿este no es el hijo de José, el carpintero? ¿Cómo habla así? ¿Cómo habla estas maravillas? Y dice, ¿no se llama su madre María? ¿Os acordáis de María que vimos ayer, verdad? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, estos eran sus hermanos menores, Jacobo, José, Simón y Judas, y también tenía hermanas. Y dice, ¿y sus hermanas no están todas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Es lo que dice ahora, ¿eh? Y tropezaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas obras poderosas a causa de la incredulidad de ellos. Es decir, no creían. No creían que fuese posible que Jesús fuese el Mesías, el que había de venir. Otro pasaje en Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? Y no están aquí con nosotros sus hermanas, y tropezaban de nuevo a causa de él. ¿No es este el carpintero? En otras palabras, le estaban diciendo al Señor, ¿pero tú quién te crees que eres para hablar estas cosas? ¿Tú quién te crees que eres? ¿Tú no eres un sacerdote? ¿Tú no eres un profeta? ¿Tú no eres un escriba? ¿Cómo es que tú te atreves a hablar estas cosas? ¿Cómo te atreves a entrar en la sinagoga si eres el hijo de un mísero carpintero? Y encima naciste y te has criado en esa tierra menospreciada, con tanta mistura. Bueno, nuestro Señor vino de tal manera. Este es el siervo de Jehová. Este es el Dios del universo. Gracias, Señor, porque tú viniste de tal manera. Y mira, el punto 3, por favor, vamos a leer este punto junto, ¿ok? ¿Lo tenemos? Dice, él no tenía una figura atractiva, ni un aspecto que la gente deseara. Isaías 52:14 dice, como se asombraron de él muchos, su semblante fue desfigurado más que el de cualquier hombre, y su figura más que la de los hijos de los hombres. ¿Aquí no dice que su semblante era hermoso? ¿No? ¿Cómo dice que era su semblante, Sanchulín? ¿Lo tienes ahí? ¿Cómo dice? Su semblante, el punto 3. ¿Cómo? Desfigurado. ¿Qué clase de rostro tenía el Señor? Desfigurado. Y su figura más que la de los hijos de los hombres. Incluso su figura, su físico, también desfigurado. Dice que, ¿quién lo mencionó el otro día, no? Que no podía ni cargar la cruz. Le tuvieron que llevar la cruz. O sea, que no era un hombre robusto ni fuerte. Pero este era el Dios del universo, ¿no? Que vino, ¿no? Este es el siervo de Jehová. Y mira, en Isaías 53:3 dice, no está aquí, ok. Dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Hermanos, este es el Señor Jesús. Imaginaos qué apariencia tenía, que los hombres no querían ni mirarlo. Se escondían porque su rostro era desfigurado, su apariencia era desfigurada. Dice también, oh, varón de dolores. ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían las personas, no? Pero este cómo va a ser Mesías, hombre. Este no puede ser Mesías, con este rostro. Hombre de dolores, varón de dolores. Y como de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Es decir, que aparte de tener tal apariencia, fue despreciado y no lo estimamos. Vamos a leer el A juntos. Dice, los judíos pensaron que el Mesías iba a ser admirado por las personas como Moisés y David, quienes eran atractivos en su apariencia. Moisés y David sí eran atractivos en su apariencia. Moisés dice, aquí hay una referencia en Hechos 7:20 que dice que Moisés fue de hermoso a los ojos de Dios. ¿Sabes esa palabra hermoso? En verdad significa que él era sumamente hermoso. O sea, que él tenía un buen porte. Y mira lo que dice David en 1 Samuel 16:12. Dice que David era rubicundo. ¿Sabéis qué es rubicundo? Que es rubio tirando a rojo. ¿Ok? Y de buen parecer. Y también hay otro versículo que dice que tenía ojos hermosos. Probablemente tendría los ojos azules. O sea, era rubio tirando a pelirrojo con los ojos azules. Este era David. Entonces, cuando los judíos vieron a Jesús, no, este no puede ser. Esto es imposible. Con esta apariencia de esta ciudad, no puede ser. Y mira, para que también veamos en ese pasaje, en 1 Samuel 16, vemos que Dios no escogió a David por su apariencia externa, ¿okay? Aunque él era así, rubicundo, con eso, con un buen parecer, Dios no lo escogió por su apariencia. ¿Qué tal si me ayuda a ver un momentito? Ven aquí, por favor. Y Víctor, por favor. Aquí dice que, poneros aquí delante, el profeta Samuel, en ese pasaje en 1 Samuel 16, Dios le dijo al profeta Samuel que él había escogido otro rey, aparte de Saúl. ¿Ok? Y le dijo que fuese a la casa de Isaí, quien tenía 8 hijos. Bueno, el mayor de todos se llamaba Eliab. Creo que era así, Eliab. O Eliub, no me acuerdo. Bueno, él era el mayor de todos, ¿ok? ¿Y sabéis cómo era este hombre? Era robusto. También tenía un buen porte. Era hermoso. Y cuando el profeta Samuel lo vio, dijo, este va a ser rey. Es más fuerte. Tenía 8 hijos, ¿ok? Pero escogió al primogénito, que era el más fuerte, el más portentoso, quizás un hombre listo para la guerra. Pero Dios le dijo a Samuel, ese no, ese no es. ¿Sabe quién escogió? ¿Quién había escogido Dios? A David. Aquí tenemos al rey David, porque es rubio. ¿Y sabéis qué edad tenía David en ese entonces? Él era un joven que pastoreaba ovejas. Tenía 15 años. Y Dios dijo, yo he escogido a David. ¿Y sabéis qué le dijo Dios? Mira lo que le dice, ¿eh? Pero Jehová respondió a Samuel, no tengas en cuenta su parecer, ni lo alto de su estatura, no tengas en cuenta su parecer, ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque no se ha de tener en cuenta cómo mira el hombre, pues el hombre solo ve las apariencias, mas Jehová ve el corazón. Jehová ve el corazón. David tenía un corazón para Dios. Y Dios había escogido a David, no solamente por su apariencia, sino también porque él tenía un corazón para Dios. Gracias, hermano. Entonces, mira, nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios quiere también que seamos esos siervos que le sirven. Y no debemos mirar nuestra apariencia física. Cuando yo era joven, siempre estaba un poco acomplejado. Porque tenía muchas espinillas y siempre estaba intentando quitarme las espinillas con barro, me ponía barro en la cara, me ponía aloe vera y siempre estaba muy pendiente de mi apariencia. Me peinaba el tupé arriba y nosotros quizás seamos igual, ¿verdad? Nos importe mucho nuestra apariencia y siempre nos miramos mucho al espejo, ¿qué van a pensar de mí? ¡Ay! ¿Qué me van a decir de esto que llevo puesto? Pero Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Dios mira en nuestro interior. Incluso, a veces, pensamos que para ser útiles a Dios tenemos que ser populares. Y hoy, sobre todo, la sociedad exige, aunque no nos demos cuenta, de que seamos populares. y que seamos personas quizás de alto standing. Pero Dios no mira eso. No tenemos que preocuparnos por esas cosas. Dios realmente mira nuestro corazón. Así que no nos preocupemos por cómo somos, no nos preocupemos por nuestra raza. Quizás seas de otro país y no hables bien el idioma. No nos preocupemos también tampoco por nuestro estatus social, porque Dios, lo que le importa a Dios es nuestro corazón. Y así era el Señor, el siervo de Jehová. Muy bien, pues seguimos con el punto C. ¿Vale? Punto C. Vamos a leerlo todo junto porque este punto es muy importante. Dice: nuestro Señor es completamente bello, completamente hermoso y completamente rico, pero estos rasgos no son visibles a simple vista. Solo los ojos espirituales pueden verlos. Hermanos, hermanas, nuestro Señor tenía un aspecto no muy agradable, pero nosotros podemos declarar hoy que nuestro Señor es completamente bello. Nuestro Señor es completamente hermoso y completamente rico. Pero estos rasgos no son visibles a simple vista. Solo los ojos espirituales pueden verlo. Hermanos, ¿hemos visto la hermosura del Señor? ¿Sí o sí? Amén. ¿Por qué estamos aquí? Porque hemos visto su hermosura. Hemos sido cautivados por el Señor. Hay un versículo que creo que a Marcos, ¿no está Marcos? Aquí, le gusta mucho. Primera de Pedro dice: a quien amáis sin haberle visto, ¿verdad? Nosotros amamos al Señor, aunque no le hayamos ni siquiera visto. Pero, y sabemos que Él es muy hermoso. Pero mira, si nosotros realmente queremos ver lo bello que es el Señor y quizás nunca hayamos experimentado el ver su belleza, lo primero que necesitamos como personas es recibir al Señor. Si nosotros nunca hemos recibido al Señor en nuestro interior, realmente, ¿cómo vamos a ver la hermosura y la belleza del Señor? Necesitamos recibir al Señor en nuestro interior. ¿Sabéis que en la Biblia creer en el Señor es recibir al Señor? Hermano, ¿hemos recibido al Señor? Amén. Esto es que el Señor entra en nuestro interior. Mira, la Biblia dice que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón, de nuevo tenemos el corazón. Si confiesas ¿cómo? Con tu boca. Y si crees en tu corazón, serás salvo. Hermano, cuando nosotros confesamos, el Señor entra en nosotros. Mira, esto es como un vaso y una botella, ¿vale? Nosotros fuimos creados como un vaso, ¿ok? Tenemos la forma de un vaso. En Romanos 9 está claro este pensamiento. Dice que somos vasos. Y cuando nosotros recibimos al Señor, el Señor entra en nosotros y nos llena. Esto es recibir al Señor. Pero a fin de poder recibirle, necesitamos confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Confesar que Jesús es el Señor, que Él es el que murió por nosotros, que Él derramó su sangre por nosotros y que Él es nuestro Salvador. Así que, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Quizás aquí en esta sala hay algunos que todavía no hayan recibido a este Señor tan bello y tan precioso. Así que, ¿qué tal si ahora cerramos todos nuestros ojos para no distraernos? Y oramos, ¿ok? Yo puedo orar y vosotros repetís detrás de mí, ¿ok? Una oración sencilla. Al Señor le agrada mucho las oraciones sencillas. Bueno, cerramos nuestros ojos y oramos para recibir al Señor, ¿ok? Amén. Oh, Señor Jesús. Señor, gracias porque estamos aquí esta tarde. Señor, abro mi corazón a ti. Señor, gracias que tú eres mi Salvador. Señor, te recibo Gracias porque tú derramaste tu sangre por mí. Señor, entra en mí. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Señor, te amo. Amén. ¿Sabéis cómo yo recibí a esta persona tan bella y tan hermosa? Fue orando un versículo de la Biblia. El Señor entró en mí de una manera muy sencilla. Este es el siervo del Señor, el Dios del universo que entra en nosotros. Por eso es que Él se hizo esta persona, ¿no? Este hombre. Muy bien. Pues, ¿qué tal si ahora continuamos con el punto 2? Pero antes de leerlo, vemos que aunque el Señor no era una persona muy atractiva externamente, Él expresaba los ricos atributos de Dios por medio de sus virtudes humanas. Mira, los atributos son las características de una persona, ¿ok? Entonces, quizás, no sé si Isaac tiene un buen temperamento, él es paciente, o hay aquí algunos que pierden la paciencia muy fácilmente, algunos que quizás sean muy cariñosos, otros no tanto, quizás otros sean muy serios. Bueno, estos son nuestros atributos. Dios es un Dios de atributos. ¿Y sabéis cuáles son sus atributos? Bueno, Dios es amor. Dios es rico en el atributo del amor. Hay una canción que dice, amor real, tú sentirás. Este es el amor de Dios. Él es rico en amor. Dios también es rico en el atributo de justicia. Dios es justo y todo lo que Él hace es justo. Dios es también un Dios misericordioso. Él es también un Dios longánime. Él es también un Dios paciente. Muy bien, pues este Dios, que quizás su forma externa no era tan hermosa, en su vivir humano aquí en la tierra, Él expresó estos ricos atributos de Dios por medio de sus virtudes humanas. Él era un hombre, ¿verdad? Pero Él expresó de esta manera estos ricos atributos de Dios. Y mira, vamos ahora a leer el punto 2. Dice, Cristo expresó en su humanidad, ¿lo leemos juntos? Cristo expresó en su humanidad al Dios generoso en sus ricos atributos mediante sus virtudes aromáticas. Muy bien. En el Señor había una especie de aroma que emanaba de Él, que atraía a las personas. Y ahora vamos a ver por qué. Él la dice, el relato de los cuatro evangelios muestra que cuando algunas personas llevaron sus niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara, los discípulos les regañaron. Y aquí está el pasaje de Mateo 19. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiese las manos y orase, pero los discípulos les reprendieron. Señor, le reprendieron a los niños. Niños, dejad al Señor. Este es el Señor. Niños, no os acerquéis, niños. Mira lo que dice ahora el Señor. Pero Jesús dijo, dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiéndoles impuesto las manos, se fue de allí. Los discípulos estaban como diciendo, pero ¿por qué, Señor, no malgastes tu tiempo con los niños? Tú tienes cosas mucho más importantes que hacer. Deja a los niños que los cuiden, otros. Pero el Señor dijo, deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. El otro día estaba ocupado en el ordenador y se me acercó Esther y le dije, Esther, déjame. Una respuesta muy espontánea y sin pensarla. Y le miré a la cara y como que se había asustado un poco. Y me sentí fatal, ¿sabes? Digo, inmediatamente me di cuenta, no tengo que hablarle así a la niña. Pero el Señor, ¿sabéis qué? Él no era así. Él decía, deja que los niños vengan a mí. Deja que los niños vengan a mí. Este es el Dios del universo, el siervo de Jehová. Dice ahora, El punto uno. Pero Jesús dijo, dejad a los niños y no los impidáis que vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Y mira qué dice el punto dos, por favor, leedlo, ¿vale? Dice, Dios escogió a los necios, a los débiles, a los innobles y a los menospreciados del mundo, a través de las generaciones conforme a su amor, su longanimidad y su gracia perdonadora. Él ha llamado uno por uno a los débiles que no tienen nada, que son como niños. Hermanos, hermanas, ¿quiénes son estos necios, estos débiles, estos innobles, estos menospreciados del mundo? Nosotros somos tales, pero el Señor nos ha escogido. Siempre tenemos el concepto, este concepto equivocado, que los que van a entrar al reino o los que van a ser los vencedores son aquellos que son fuertes, ¿verdad? Los poderosos, los que no son débiles, los que nunca pasan por una mala racha. Ese es nuestro concepto. Los que nunca están cabizbajos, ¿no? Los que a veces te lo encuentras en la reunión así, o se sientas en la fila de atrás. Ese es nuestro concepto. Pero Dios escogió a lo necio, escogió a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. A lo innoble del mundo y lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios. Dice lo que no es. Escogió Dios para deshacer lo que es. Hermanos y hermanas, nosotros somos tales. Y nosotros, como los débiles, como quizás los menospreciados por algunas personas, Dios nos ha escogido para que seamos tales siervos de Jehová. Así que aquí, en esta sala, estamos todos calificados para ser tales siervos de Jehová. Ahora vamos a leer el punto D, dice, el punto B, perdón. Además, Cristo en su humanidad expresó a Dios por medio de sus virtudes aromáticas, por las cuales atraía y cautivaba a las personas. Mira, aquí he traído un poquito de romero. Esto es una planta aromática, ¿la veis? Con la mascarilla no se puede ver muy bien. Es una planta que huele muy bien. ¿Sabe el Señor? Cuando iba por la tierra, Él expresaba cierto aroma aromático que atraía a las personas. El otro día iba por la calle, pasó alguien por mi lado y olía muy bien, ¿sabes? Digo, qué bien huele. Era un olor que te atrae. El Señor era tal. Una persona que desprendía ese aroma. Pero bueno, hemos dicho que no era atractivo, ¿no? En su forma externa. Aún así, porque Él expresaba a Dios en sus ricos atributos, por medio de sus virtudes humanas. La gente quedaba prendada del Señor, porque Él desprendía tal aroma. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿ok? Dice, el relato en Mateo 4 nos muestra que cuando el Señor Jesús andaba junto al mar de Galilea, vio a Pedro, a Juan y a Jacobo, quienes estaban pescando o remendando las redes con sus respectivos padres. El 2 dice, luego Él los llamó diciendo, venid en pos de mí. Les siguieron inmediatamente, dejando las redes, abandonando sus barcos y a sus padres. Hermanos, el Señor les dijo, venid a mí, inmediatamente. No dicen que esperaron un poquito aquí, dice inmediatamente. Dejaron las redes, abandonaron el barco y a sus padres incluso. Estos discípulos eran jóvenes también, en ese momento cuando el Señor los llamó. Pero ellos lo dejaron todo y siguieron al Señor. ¿Qué tal si yo te voy por la calle y te digo, tú no me conoces, y te digo, sígueme, ¿me seguirías? Probablemente saldrías corriendo, ¿no? Pero mira, el Señor Jesús tenía tal aroma que salía de Él, que solo les dijo, sígueme. Y dejaron todo y le siguieron. Y mira, aquí dice también, bueno, ese es el pasaje de Mateo 4, que dice, y dejando al instante la barca y su padre le siguieron, ¿no? Pero aquí hay un punto interesante. Primeramente, el Señor Jesús no viene como un hombre poderoso que nos obliga, ¿verdad? No creo que nuestros padres, o espero que no, nos hayan nunca obligado a seguir al Señor. Por lo menos mis padres Siempre me dieron vía libre, por supuesto. Me hablaron del Señor siempre, ellos se reunían y tal, pero nunca me obligaron a seguir al Señor. El Señor tampoco obligó a los discípulos, simplemente les dijo, sígueme. Pero mira, esto es interesante, ¿ok? Porque Andrés y Pedro, estos dos discípulos, ya habían visto al Señor antes, pero no se habían ido con el Señor. ¿Sabéis qué significa esto? Que a veces el Señor se tiene que aparecer a nosotros unas cuantas veces para que nosotros le sigamos. Pero finalmente el Señor siempre gana, porque Él tiene tal aroma que no podemos remediarlo y le seguimos. Quizás haya estado un tiempo frío durante la pandemia y no hayas tenido ganas de nada en cuanto al Señor, en cuanto a las reuniones, pero finalmente el Señor se nos aparece de nuevo y no nos queda más remedio que seguirle, porque Él nos está atrayendo con este aroma que huele también. Amén. Bueno, vamos a leer ahora el 3, ¿verdad? Vamos por el 3, ¿no? Dice, en aquel entonces el Señor debe haber exhibido un poder aromático en su semblanza y en su voz que realmente atraía y cautivaba a las personas. Mira lo que dice aquí, esto era un aroma indescriptible, lo que salía del Señor, ¿no? Él se dice, Cristo expresaba sus virtudes aromáticas por las cuales atraía y cautivaba a las personas, al no vivir por su vida humana en la carne, sino por su vida divina en la resurrección. El secreto del Señor era este, que nosotros, y también podemos tener nosotros este secreto, Él no vivía por su vida humana, sino que vivía por la vida divina. Aquí hay un versículo que dice, en Juan 5 dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Señor vivió siempre obedeciendo al Padre en comunión con el Padre. Es decir, Él vivió por la vida divina y no por su vida humana. Cuando nosotros vivimos por la vida divina que está en nosotros, también nosotros podemos desprender tal aroma que el Señor desprendió cuando estaba en la tierra. Una vez estaba en Londres y iba por un pasillo hacia un local donde estaban reunidos los hermanos y yo iba andando por el pasillo y estaban cantando al Señor. Y mira, mientras yo iba por el pasillo cada vez andaba más rápido, porque de lo que salía de esa habitación era un aroma tan hermoso que yo quería estar en esa habitación cantando con los hermanos. El Señor hoy en la tierra también se expresa de esta manera a través de nosotros. Cuando nosotros aprendemos a vivir por la vida divina que está en nosotros. ¿Cómo hacemos esto? Teniendo conversaciones simples con el Señor. Si mi madre me dice algo y yo estoy a punto de responderle, me vuelvo al Señor. Señor, mira lo que me ha dicho mi madre, no me gusta. Y ahora seguro que si nos abrimos al Señor de tal manera, la respuesta que le demos a nuestra madre va a desprender un aroma de Cristo. Quizá tu madre te diga, por favor, ¿puedes sacar a la basura? Anda ya, mamá, déjame tranquilo, anda. ¿Sabéis? Pero si nosotros en ese momento decimos, Señor, estoy muy cansado, no tengo ganas de bajar la basura. Y el Señor dice, hazle caso a tu madre. Y vamos a nuestra madre, quizás no le digamos nada, simplemente cojamos la basura. Pero eso va a ser un aroma que salga de nosotros y que exprese estos ricos atributos de Dios por medio de nuestras virtudes humanas. Bueno, sigamos adelante. Vamos ahora por el D, ¿verdad? Ok, dice, cuando los atributos de Dios llegaron a ser las virtudes de Cristo en su humanidad, estas virtudes fueron muy aromáticas y dulces. Es por esto por lo que muchas personas a través de los siglos han sido cautivadas por Jesús y aman a Jesús. Amén. Voy a leer esta última parte otra vez, ¿vale? Y es por esto por lo que muchas personas a través de los siglos han sido cautivadas por Jesús y aman a Jesús. Amén. Y aquí tenemos que, rápidamente vamos a ver el pasaje de Mateo 26, cuando María, esta no era María, no era María la madre de Jesús, era otra María. María rompe el frasco de alabastro de un precio incalculable. Y mira lo que dice, vamos a ver. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer, esta era María, con un frasco de alabastro de ungüento de gran precio. Un frasco de alabastro, el alabastro era caro en aquel entonces. Yo creo que ahora también, ¿no? Es caro, ¿verdad? Bueno, era un frasco de alabastro con un ungüento dentro, ¿ok? Dice, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de ungüento de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, del Señor, mientras estaba reclinado a la mesa. Y mira lo que dice ahora, al ver esto los discípulos se indignaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Para qué desperdicia ese frasco de alabastro, ese ungüento de gran precio para ungir al Señor? ¿Qué desperdicio? Dice, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Los discípulos eran buenos, querían ser buenos. Dice, y conociéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este ungüento sobre mi cuerpo, lo ha hecho para mi sepultura. De cierto os digo, donde quiera que se proclame este evangelio, en todo el mundo, aún hoy aquí en Betania, también se contará lo que está hecho para memoria de ellos, para memoria de ella. Mira, los discípulos dijeron, esto es un desperdicio, ¿verdad? Y quizás nuestros amigos, nuestros familiares nos digan, ¿pero para qué malgastas tu tiempo siendo un cristiano? ¿Para qué malgastas este tiempo así, tu tiempo, tu juventud? ¿Por qué no te diviertes un poquito más? ¿Por qué los viernes o los sábados por la noche te reúnes con unos jóvenes para cantar? ¿O por qué vas a las reuniones de la mesa del Señor y en vez de ir a ver el partido de fútbol al campo? ¡Qué desperdicio! No desperdicias así tu vida. Pero mira, aquí hay la nota, en una nota de ese pasaje en la Biblia versión Recobro dice, durante los 20 siglos, miles de vidas preciosas, tesoros de corazón y puestos altos. La voy a leer mejor, no me acuerdo. Durante los 20 siglos pasados, miles de vidas preciosas, tesoros del corazón, puestos altos y futuros brillantes han sido desperdiciados, entre comillas, en el Señor Jesús. Aquellos que lo aman así, lo encuentran digno de ser amado de esta manera y digno de su ofrenda. Lo que han derramado sobre él no es un desperdicio, sino un fragante testimonio de su dulzura. Hermano, hermana, que nosotros demos nuestro ser al Señor, que entreguemos nuestro ser como María lo hizo, María la Madre de Jesús, o como esta hermana también lo hizo, que rompió el frasco de alabastro. Esto no es ningún desperdicio. Esto es un olor fragante de su dulzura. Los hermanos que están ahí en el Zoom, veo aquí algunos jóvenes y los hermanos mayores, veo a Laura Román, a Andrés Román, no sé si está por aquí Andrés, a Marcos Muñoz, creo que Juanjo está, sí, Juanjo también, y todos los demás hermanos. ¿Qué hacen? ¿Hoy a qué estamos? ¿A viernes? ¿Qué hacen un viernes hasta ahora en Zoom viendo, escuchando la palabra del Señor? ¿No podían estar haciendo otra cosa? Ni siquiera están aquí, pero están ahí. Hermanos, esto no es ningún desperdicio. Esto es un fragante testimonio de su dulzura. Que nosotros hayamos decidido estar aquí, también es este testimonio de la dulzura del Señor. Gracias al Señor que estamos aquí. Gracias al Señor que somos creyentes. Y gracias al Señor que le amamos. Y mira, dice aquí también que esta fragancia que nosotros desprendemos hace que otros también quieran esto. Y esto es verdad. Cuando nosotros llevamos esta clase de vida, otros también quieren probar lo bueno que es el Señor. Amén. Y ya por último, dice aquí un versículo en Hebreos 12:2 que está en vuestra referencia, en la referencia del bosquejo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Hermanos, hermanas, necesitamos poner nuestros ojos en Jesús. Cuanto más ponemos nuestros ojos en Jesús, el Señor es para nosotros como un gran imán que nos atrae cada día más y más. Rubén, ¿tú puedes vivir un día sin el Señor? No, ¿verdad? ¿Quién aquí puede vivir un día sin el Señor Jesús? O dos días, quizá nos olvidemos un poco de tiempo, pero nuevamente el Señor viene, porque Él es este gran imán. Quizá uno haya cometido un error, haya fallado, pero el Señor está ahí, como ese gran imán, porque Él tiene ese aroma que nos atrae de nuevo a Él. Y de nuevo, ¿estamos lejos? ¡Bum! Otra vez estamos cerca del Señor. Él es este gran imán. Ya por último, vamos a leer el punto 3 todos juntos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, ok? Para leer el punto 3. Dice, hoy la clase de vida que llevemos depende de la clase de vida por la cual vivimos en nuestro cuerpo físico. Debemos vivir no por la vida humana, sino por la vida divina. Amén. Hermanos, hermanas, que vivamos por esta vida humana, por esta vida divina que está dentro de nosotros. Y no solo, recordad, no solo somos seres humanos hombres, somos Dios hombres. ¿Por qué? Porque el Dios hombre está en nosotros. Y ahora podemos vivir por esta vida que hemos recibido en nuestra vida diaria. Esto, nuestra vida cristiana no es una reunión de domingo a domingo, sino que esto es diariamente. Necesitamos aprender por la vida que hemos recibido, por la vida de este siervo de Jehová. Y ya creo que por último, quería que cantásemos juntos una canción, ¿vale? El 701, ¿ok? Y ya luego podemos tener un tiempo para compartir. ¿Quién puede tocar conmigo la guitarra? Thank you.